Check one, two. Okay, let's begin.
¿Qué pasa, gente? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer programa de Raíces de Saúco, desde la emisora comunitaria de Leganés. Como venimos haciendo en las anteriores ediciones, queríamos daros las gracias a todos y todas aquellas que nos habéis y nos estáis escuchando, a todas las descargas, toda la difusión y reseñas que nos habéis brindado. Desde el corazón, muchísimas gracias porque hacéis que la solidaridad entre compañeros sea algo más que palabras. Y bueno, como el mundo sigue girando y nosotras y nosotros seguimos dándole al coco para poder plasmar toda la actualidad y nuestros pensamientos en este proyecto radiofónico libertario Raíces de Saúco. En la sección de actualidad, noticias, hablaremos de la multitudinaria manifestación que hubo en Madrid en contra de la reforma laboral, también la manifestación en Leganés del domingo pasado, en contra del paro, los desahucios y por las ayudas sociales. Y seguiremos con unas espeluznantes noticias en torno a las cárceles de Honduras y México. Luego hablaremos de un compañero gravemente herido tras caer de una torre de alta tensión en Italia durante la lucha contra el TAF, Luca Ava. También hablaremos de dos compañeros del colectivo Anonymous que han sido detenidos. Y cerraremos con una campaña en contra de la carcelación de Moy, un compañero de Móstoles. Seguiremos con la sección de feminismos y pasaremos al tema central, que va en torno a todo lo ocurrido en Valencia respecto al Instituto Luis Vives, sus estudiantes, sus luchas, y llamaremos haremos una conexión telefónica directa desde Valencia, terminando con todas las convocatorias existentes durante la primera quincena de marzo, todo ello acompañado de grandes temazos musicales como el que estamos escuchando ahora, Ruido de Afu, que es un proyecto. La maqueta se llama Aprendamos a Desaprender y creo que es surgido desde Madrid. Así que nada, esperamos que os guste este programa y aquí os dejamos este temita. Bueno, no sé qué está pasando ahora mismo. Íbamos a poner un temón bastante interesante, pero nada, parece.
Espera,
que...
Espera, voy a intentar ponerlo otra vez, a ver si es casi un fallo del programa.
Son las cosas del directo.
Queremos escucharlo, que es muy bonito.
Son las cosas del directo, curva, es lo que
la
pasa.
La cintura es curva.
No, eso no es. Vamos a ver, lo habíamos dejado por aquí. Nada. Debe estar fallando.
No se escucha. Ya lo pondremos otro día y saborearéis este tema en condiciones. Así que nada, pues seguimos ahora directamente con Actualidad Noticias y comienza nuestro compañero Óscar.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de la manifestación del domingo 19 de febrero en contra de la reforma laboral, convocada por las centrales sindicales, por Comisiones Obreras y UGT, y secundada por un gran número de trabajadores, 500.000 personas según sindicatos, 15 personas según delegación de gobierno, ¿no? Pero bueno, fue un éxito de los trabajadores y las trabajadoras esta manifestación, y sobre todo a tener en cuenta por nosotros y por nosotras el éxito del bloque crítico. El bloque crítico de la manifestación formado por las asambleas populares y por los anarquistas. y por los sindicatos minoritarios, los sindicatos de clase. Fue una demostración de fuerza y de rechazo a la reforma laboral a la vez. Nos quedamos otra vez con la necesidad de desenmascarar más a las cúpulas sindicales, aunque hayan tenido la fuerza de convocar esta manifestación tan grande, no es un éxito suyo, es una reacción lógica ante una reforma laboral salvaje, ¿no? Ante un ataque de este tamaño a los trabajadores, y simplemente ellos tienen los medios para convocar a 500.000 de personas, cosa que las asambleas o los colectivos pequeños no lo tenemos, pero bueno, ahí estuvimos, ¿no? Cándido Méndez se llevó un globazo de pintura amarilla. Amarilla como su sindicato, ¿no? Pero bueno. Pues vayamos todos hacia la huelga general, por encima de Comisiones Obreras, de UGT y, como decía, una pancarta de bastantes compañeros. La huelga es de los trabajadores y no de los sindicatos. Respecto a la manifestación del 26 de febrero de Leganés, decir que fue una gran manifestación aquí en el barrio, organizada por la Asamblea Popular de Leganés. Se superaron con creces las expectativas que todas y todos teníamos, con más de 1.500 personas. Vinieron personas de todas las asambleas de la zona sur, con especial mención a los mostoleños, por su ánimo, por su presencia, por ser tan buena gente, vamos. La manifestación transcurrió por el recorrido que decidió la Asamblea Popular de Leganés, sin pedir permiso a delegación de gobierno, y esto nos parece muy importante reseñarlo. Saliendo el pueblo a la calle, sin más, desde Zarzaquemada hasta la Plaza de España, demostrando la fuerza del pueblo organizado aquí en Leganés, aquí en el barrio.
Y bueno, ahora seguimos con unas noticias de dos cárceles. La primera es, sobre todo de todas las cárceles mexicanas, que cárcel igual tortura, así que os voy a leer la noticia por Gerardo Paláez Ramos, que dice que el 19 de febrero ocurrió en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, un violento enfrentamiento entre bandas competidoras por el control de la plaza, supuestamente para facilitar una evasión en masa de presos, que tuvo como resultado fatal la pérdida de 44 vidas humanas en el centro de la readaptación social de Apodaca, situada al norte de Monterrey. Así, de 2006 a 2011 se han producido también muertes colectivas en las cárceles de Cancún, Quintana Roo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Baja California, Reynosa, Tamaulipas, Mexicali, Baja California, Mazatlán, Sinaloa, Gómez Palacio, Durango, Chihuahua, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Cadereyta, Nuevo León, Matamoros, Tamaulipas, Altamira y otros presidios de México, en especial de los estados norteños. Y bueno, esto no es más que una simple noticia para darnos cuenta de que la cárcel no reinserta, solo tortura y asesina. Y bueno, esta es un poco más espeluznante, si cabe decir, claro, en Honduras. La noticia es de Serapio Morazán. Y bueno, 360 privados de libertad murieron durante un incendio que se inició a las 10:30 de la noche. Lamentablemente, la historia del terror en Honduras no es nueva. El 5 de abril del 2009 fueron asesinados 69 personas en la granja penal El Porvenir, en la costa caribe hondureña. El 17 de mayo de 2004, otros 104 privados de libertad fueron asesinados en la penitenciaría de San Pablo Sula. Ambos crímenes masivos fueron perpetrados después de haber traslados masivos de mareros a uno y otro centro de detención desde otros lejanos. El incendio, el de los 360 muertos, se inició cerca de medianoche. Hay varias versiones circulando. La primera de ellas dice que fue un cortocircuito por la recarga en el sistema eléctrico. Esta versión es plausible dado que la cárcel, que está diseñada para 400 detenidos, albergaba a más de 850. Existe además un informe de la AN, que es la Compañía Nacional de Electricidad, que alertaba a las autoridades de la posibilidad de un desastre. La segunda versión es que un detenido que estaba fumando, decían que un detenido que estaba fumando incendió un colchón y de ahí se propagó el resto de los módulos. Estas dos versiones no pueden explicar la cantidad de fallecidos desde ningún punto de vista. La estación de bomberos de Comayagua estaba ubicada a 3 minutos de la cárcel. Según reporteros, ellos lograron ingresar en el penal más de 20 minutos después de haberse iniciado el incendio. Se reporta además que hubo muchos disparos después de iniciarse el incendio. Algunos privados de libertad que sobrevivieron declararon a los periodistas que la policía carcelaria no abrió las celdas cuando era más que obvio que si no lo hacían morirían muchos detenidos. El argumento es que el encargado de las llaves no estaba en el penal a la hora del incendio. Según algunos sobrevivientes que lograron salir de las celdas rompiendo el techo, los militares les disparaban para evitar que salieran. Las narraciones son pesadilla. Se repite la historia de 2003 y 2004. Las negligencias criminal de las autoridades del país queda en evidencia nuevamente. La política de limpieza social, mano dura, asesinatos selectivos sigue imponiéndose contra el deseo de paz y justicia de la mayoría. Igual que en el 2003 y en el 2004, hoy gobierna Honduras el Partido Nacional, caracterizado por la intolerancia, el uso de fuerza para reprimir cualquier protesta social y de la política, de mano dura contra el crimen, pero también por ampliar los privilegios de los más ricos. Lo que ocurrió en Comayagua tiene que ver con la negligencia criminal de las autoridades encargadas de la seguridad del país, de los responsables del centro penal y, en última instancia, del ilegítimo presidente. El pueblo hondureño no es un pueblo noble, pero no es idiota. Lo que ha ocurrido anoche solo muestra la displicencia con lo que los gobiernos tratan a la vida de los pobres. La máxima de solo el pueblo salva al pueblo es hoy en Honduras más cierta que nunca. Los dos caminos están claramente trazados: el abismo al que nos quiere conducir, los criminales que se han enriquecido ilícitamente y la refundación del país para devolver la esperanza, la dignidad y la vida del pueblo libre. Nada más claro, tenemos que la decisión en nuestras manos. Estos crímenes nunca más deben ocurrir. Por todos los presos que están en lucha, no las cárceles.
Buenas tardes, soy Juan Car. Mucha fuerza primero para los presos de todo el mundo. Tenemos otra noticia de internacional. Hoy estamos mirando al extranjero y bueno, se trata de una noticia bastante funesta. Este mismo lunes por la mañana hubo enfrentamientos con la policía en Valle de Susa, en Turín, allí en Italia, en una protesta contra el TAF, contra el tren de la alta velocidad. Allí a las 8:15, fuerzas especiales de la policía iniciaron el desalojo del chalet Clarea, que es un símbolo de la resistencia contra el TAP, allí en Turín. Para intentar evitar este desalojo y poner resistencia, el compañero anarquista Luca Ava se subió a una torre de alta tensión. Mientras Luca estaba escalando, un policía de la sección andinista le siguió y, bueno, pues Luca, ante el miedo, ante la situación, decidió seguir igualmente ascendiendo hasta que en algún momento dado sufrió un choque eléctrico y cayó desde una altura de 10 metros sobre unas rocas. Luca estuvo por más de media hora sin recibir ningún tipo de auxilio médico y la policía, haciendo gala de lo que realmente protege, ¿no?, su paz y su orden, prohibió a nadie acercarse a Luca. Durante esos largos momentos, sus compañeros pensaron que Luca podría haber muerto, ya que no reaccionaba. Bueno, finalmente Luca movió un poco sus piernas y, bueno, eso fue un pequeño símbolo de tranquilidad, pero obviamente en medio de la tensión, una persona que está, una compañera, un compañero tuyo, en fin, bueno, Luca hoy en día se encuentra internado en un hospital de Turín en coma inducido. Tiene fracturas por todo el cuerpo y quemaduras por la electrocutación. Su situación es bastante grave. Luca, para que le conozcáis un poco, es un compañero que está motivado bastante por las ideas y bueno, por la lucha en defensa de la tierra. Y así igual se manifiesta en apoyo al pueblo mapuche, intentando viajar, bueno, y luchando desde Chile también. Desde Italia se continuó solidarizando a esta persona y evidenciando las prácticas antimapuche de la multinacional Benetton, la misma empresa que usurpó terrenos ancestrales y que hace poco compró parte de autopistas de Chile. Tras este suceso provocado por la policía, ocurrieron cortes de ruta en el Valle de Susa, concentraciones y enfrentamientos en las estaciones ferroviarias más grandes de Italia. Además, se hackearon en protesta los sitios de la policía di Stato y de los carabinieri. Como dice desde la AINE, si queréis podéis consultar esta noticia y ver fotos de la protesta en esta página. Los motivos para atacar intereses italianos en el mundo sobran, así que mucha fuerza al compañero Luca Ava.
Eso, mucha fuerza a él y a todos sus compañeros, compañeras y familiares. Y bueno, aquí en Madrid, 4 miembros de Anonymous han sido detenidos en España en una operación internacional contra esta organización. 2 de ellos han ingresado en prisión como presuntos autores de los denominados ataques 2 de denegación en servicio. Según ha informado la Policía Nacional, los detenidos están acusados de ataques informáticos que causan que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Las detenciones se llevaron a cabo en Málaga y Madrid, y la operación denominada Exposure y coordinada por Interpol también ha llevado a la investigación de otras 10 personas en Argentina, 6 en Chile y 5 en Colombia. Además de bloquear 2 servidores en Bulgaria y la República Checa, dijo la Policía Española en un comunicado. A los detenidos se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos. 2 de ellos han ingresado en prisión por orden judicial, otro ha quedado en libertad y el menor de edad ha quedado bajo custodia de sus padres. Y entre los ataques que les atribuyen está la publicación de datos personales de miembros de la Policía Nacional destinados en la Casa Real, la escolta del presidente del Gobierno, el Grupo Especial de Operaciones y de la líder de UPyD y Rosa Díez. También se le atribuyen ataques a páginas web de partidos políticos en las que aparecían unos colmillos sobre las imágenes de sus dirigentes. No es la primera vez que la policía española anuncia detenciones dentro del colectivo internacional Anonymous, que se precia de ser un grupo no jerárquico y sin líderes, y que las autoridades creen que está compuesto en su mayor parte por piratas informáticos adolescentes y veinteañeros. No hay más que decir.
Bueno, pues ahora vamos a hablar del tema pendiente que tiene el compañero Moisés de la Casica de Móstoles, el cual se va a enfrentar a un juicio por desobediencia el 15 de marzo por la mañana, a las 12 horas, en los juzgados de Móstoles. Para ese día convocan a la puerta de los juzgados más de 50 colectivos. Llamamos a la solidaridad con este compañero. Voy a leer el comunicado solidario desde Móstoles Antifascista. El jueves 15 de marzo a las 12 horas, un vecino y trabajador de Móstoles tendrá que declarar en calidad de imputado sobre desobediencia ante una propuesta de resolución sobre la clausura de la actividad del Centro Cultural La Casica, dictado por el Comité Ejecutivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Móstoles. Se denuncia a este vecino atribuyéndole la responsabilidad de las actividades culturales de este espacio conocido por muchos vecinos del pueblo, sin que éste se encontrase en el lugar y hora de la denuncia. Ante este atropello de los derechos de los vecinos de este pueblo a ejercer libremente alternativas de participación cultural y política sin el control institucional. Se demuestra una vez que en el Estado español, en Castilla, Madrid y Móstoles, la democracia brilla por su ausencia y que se juzga a trabajadores y gente humilde y que la judicatura y policía trabaja al servicio de poderosos, fascistas, ricos y caciques de este pueblo. Por ello, convocamos desde el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Casica a solidarizarte por la causa de este espacio y por este vecino, enfrente de los juzgados de Móstoles en el día y la hora mencionados. Basta de represión contra el pueblo trabajador mostoleño. Fuera ayuntamiento al servicio de caciques y especuladores. La democracia y los derechos del pueblo no tienen atajos, y antes o después llegarán para alumbrar el futuro. Asco de democracias de ricos y caciques. Que viva el pueblo autoorganizado y decidiendo en asambleas. No perdonamos ni olvidamos. Esperadnos. Y ahora vamos a pasar a una canción de Bob Dylan, The Times They Are Changing.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are
senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Venid, gente, reuníos donde quiera que estéis, y admitid que las aguas han crecido a vuestro alrededor, y aceptad que pronto estaréis calados hasta los huesos. Si creéis que estáis a tiempo de salvaros, será mejor que comencéis a nadar, o os hundiréis como piedras, porque los tiempos están cambiando. Venid, escritores y críticos, que profetizáis con vuestra pluma y mantened los ojos bien abiertos. La ocasión no se repetirá, y no habléis demasiado pronto, pues la ruleta todavía está girando, y no ha nombrado quién es el elegido. Porque el perdedor ahora será el ganador más tarde, porque los tiempos están cambiando. Venid, senadores, congresistas, por favor, oíd la llamada y no os quedéis en el umbral. No bloqueéis la entrada porque resultará herido el que se oponga. Fuera hay una batalla furibunda. Pronto golpeará vuestras ventanas y crujirán vuestros muros, porque los tiempos están cambiando. Venid, padres y madres, alrededor de la tierra. Y no critiquéis lo que no podéis entender. Vuestros hijos e hijas están fuera de vuestro control. Vuestro viejo camino está carcomido. Por favor, dejad paso al nuevo. Si no podéis echar una mano, porque los tiempos están cambiando. La línea está trazada y marcado el destino. Los lentos ahora serán rápidos más tarde. Como la hora presente más tarde será pasado. El orden se desvanece rápidamente. Y el ahora primero más tarde será el último. Porque los tiempos están cambiando. Bueno, y ahora damos paso a dos compañeras que nos vienen a hablar de feminismo.
Hola. Muy buenas tardes. Soy Zaina.
Hola, yo soy Paula.
Y estamos aquí en Raíces de Sauco para presentar y daros la bienvenida a la nueva sección de feminismo, la sección perra. Una sección que empieza hoy y que será intermitente, aproximadamente cada dos programas. Intentaremos en cada programa meter noticias, entrevistas, temazos, por supuesto, y hablaros un poquito de la lucha feminista. Dicho esto, muchos, y me temo también que muchas, se estarán preguntando, ¿y por qué una sección de feminismo? ¿Es que a estas locas histéricas con la regla no les vale el 8 de marzo o qué? Pues no, señores. Hacemos esta sección primero y ante todo porque creemos que el feminismo es y está presente en lo cotidiano, todos los días, a diario, y en lo político y en los movimientos sociales, o debería estarlo. Y en segundo lugar, porque pensamos que aún es necesaria la difusión y la reflexión sobre este tema. Por tanto, creemos que tiene total cabida en este proyecto radiofónico de base anarquista.
Bueno... A continuación os vamos a explicar lo que es para nosotras el feminismo. Para nosotras el feminismo va más allá de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, porque se trata de una lucha que ha tenido una trayectoria muy larga, en cuyos orígenes y actualmente se incluyen movimientos que desde nuestra perspectiva rechazamos. como es el feminismo conservador, el racista o el actual institucional, que no se centra a la raíz del problema, sino que busca soluciones parche ante los conflictos, perpetuando así un sistema que entendemos como opresor, no solo para las mujeres, sino para todos los individuos.
Nosotras entendemos que la raíz del problema es la construcción social del género, que es la base del sistema patriarcal, que es en el que vivimos. De manera que nuestra lucha no se centra en buscar soluciones, sino en acabar con el sistema. Cuando hablamos de construcción social del género, nos referimos sobre todo a los roles de género, a actitudes que se nos achacan desde el momento en que nacemos, habitando un cuerpo, unos genitales concretos, y que en base a esos roles de género nos diferencian como hombres o mujeres. ¿Qué pasa cuando nos enseñan y reproducimos durante toda la vida esos roles, tanto en familia como en escuelas, en relaciones o en la vida social en general? Pues que se asumen como roles naturales, se naturaliza la existencia de hombres y mujeres con esos roles. Pero es que esos roles no son naturales, porque dentro de la existencia humana hay multitud de diversidades. Estos aprendizajes condicionan el desarrollo de la sexualidad y de la vida en general, porque para encajar en el sistema patriarcal y, en definitiva, patriarcal capitalista, etcétera, no solamente tienes que ser hombre o ser mujer, sino que además tienes que ser heterosexual y centrar y vivir tus relaciones en la formación de una familia, con lo que ello conlleva, claro, y no en el placer o en la pura experimentación.
De manera que para nosotras el feminismo es una lucha colectiva y ante todo individual, que entiende a toda persona como sujeto político y dueña de su vida y de su cuerpo. Desde esta conciencia que afecta a lo sexual, lo emocional, las formas de relacionarse y las formas de ser, estar, pensar y sentir, perseguimos la libertad total de todos los individuos.
Así que desde esta nueva sección perra se da la bienvenida a prostitutas, maricas, amas y amos de casa... obreras, obreros, boyeras, fems, marimachos, trans, osos, pornoterroristas, mujeres, hombres y todo tipo de híbridos y animales en general.
Bueno, a ver, esta primera sección, queríamos centrarla en el movimiento Riot Girl. El movimiento Riot Girl se origina en la escena del principio del punk, el hardcore y el grunge en los años 90 en Estados Unidos, y se genera a partir de que muchas chicas empiezan a darse cuenta de que su papel se simplifica a estar debajo del escenario o ser la groupie de los músicos. Entonces deciden empezar a formar bandas de chicas. Además también tiene una trascendencia política, feminista, naturalmente, y se basa en la filosofía do it yourself, es decir, hazlo tú misma. Esto quiere decir en apañártelas como puedas y con lo que tengas para hacer las cosas como quieras y de una manera autónoma.
Bueno, pues para contextualizar un poco este movimiento de forma histórica, no hay una fecha concreta del nacimiento del movimiento Riot Girl, pero bueno, sí se está entre el año 1990-1991. Y como hecho clave se destaca un musical internacional llamado International Underground Pop Convention, que se celebró en el 91 en Olimpia, en el que dentro del festival había un día que era el Girl Day, o el Día de las Tías, en el que solamente actuaban grupos compuestos por mujeres. ¿Por qué se hizo esto? Pues porque, como bien ha dicho Paula, era un intento de que las mujeres también fuesen protagonistas en un ámbito que casi siempre era de tíos, como es el musical, ¿no? Pero más allá de lo puramente musical, también se pretendía una liberación femenina, ¿no? Y bueno, de hecho sus canciones hablaban ya no solo del ambiente machista que se podía oler en muchos conciertos, sino también en violaciones, abusos sexuales, destrucción de los estereotipos propios de la mujer tradicional. Y todo ello apoyado en la música y en la multitud de fanzines políticos que se publicaban, ¿no? bueno, todos estos grupos femeninos que fueron surgiendo, como ha dicho Paula, se basaban en la filosofía do it yourself y en base a esta forma de actuación crearon un mogollón de recopilatorios de música Riot Girl, producción de fanzines, aparecieron sellos discográficos underground, existía un gran apoyo entre las bandas, lo que le llevaba a editar discos y singles conjuntos o a compartir giras. Un poco el trasfondo de este movimiento era que ya no era solo el hecho de tocar una guitarra o una batería, ¿no? Sino dentro de las Riot Girl no era solo una forma de diversión, sino también de liberación total, ¿no? Y bueno, a todo esto, la palabra Riot significa motín, ¿no? Entonces, al juntar la palabra Riot con Girl, sale la definición de mujeres en lucha o motín de mujeres o como queráis, ¿no? Y algo muy característico que define este movimiento es una frase muy mítica que dice así, Revolution Girls Style Now, que viene a traducirse como la revolución al estilo de las chicas y ahora.
Entre los grupos que destacaron podemos nombrar a L7, a Bikini Kill, a Haggy Bear, perdonad mi pronunciación, a Slater Kinney, a Babies in the Toyland, a Brand Mobile, a The Batches, bueno, y a muchos otros, ¿no? Por supuesto, este movimiento se ha ido extendiendo y todavía hoy perdura, y no solamente se centra en el género punk, sino que cualquier artista que difunda un mensaje feminista y se base en el hazlo tú misma, pues se puede considerar una Riot Girl. Además, actualmente se hacen por todo el mundo los llamados Lady Fest, que son festivales que organiza pues un grupo de mujeres cuando quiere y donde quiere, siempre que sea bajo esta filosofía, ¿no? Bueno, pues además habíamos pensado que vamos a finalizar siempre la sección con un temazo Riot, y antes de emitirlo pues vamos a hacer un poco una presentación del grupo en cuestión. Para que aprenda quien está escuchando y también, por supuesto, para aprender nosotras. Pues hoy vamos a terminar con Bikini Kill, que son las representantes por excelencia del movimiento Riot Girls en sus orígenes. Bikini Kill se forma en Olympia, en Washington, cuando Caitlin Hanna, Toby Wilde y Katie Wilcox se conocen en el colegio, bueno, se juntan en el colegio liberal Evergreen College y deciden publicar un fanzine al que llamarían Bikini Kill. Más tarde esta idea se materializa en la formación del grupo, contando también con el guitarrista Billy Boredom, me supongo que se pronunciará. Katie Hanna, además de actuar como stripper para ganar algún dinerillo para el grupo, en sus actuaciones es muy incendiaria, es la cantante esta chica, ¿no? Es muy incendiaria y, bueno, se suceden muchas provocaciones feministas y tal, propias de la escena independiente del mundillo punk y hardcore norteamericano. En 1991 hacen su primera grabación, se llamará Revolution Girls Style Now, serán en cassette. Más tarde, tras su éxito, las editará Kill Rock Stars, que es uno de estos sellos independientes que hemos mencionado. En 1992 sacarán un disco compartido con Haggy Bear y una gira por Gran Bretaña que le seguirá. En 1994 sacarán Pussy Whipped, que también tendrá mucho éxito. Y en 1996 sacarán su último CD, que es Reject All American, para disolverse en 1998, cuando a partir de entonces cada persona del grupo comenzará su carrera en solitario. Se reconoce principalmente a Caitlin Hanna en Le Tigre a partir de entonces. Y bueno, pues ahí va el temazo.
Escuchar un momento, luego vamos a poner esa canción porque teníamos que llamar la siguiente tema central, pero lo dejamos para luego. Tenemos en directo aquí a un compañero de Valencia y ha tenido que entrar ya, así que entre ya adentro. Así, vale. A ver si la escuchamos. Hola.
Hola.
Hola, buenas. Te escuchamos. Hola, sí, perfectamente, hola. Guay. Nada, te dejo con Pedro.
Muy buenas, Marc. Soy Pedro.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va la jornada de huelga por Valencia?
Pues muy bien, muy contentos en general. Ahora cansados también, pero volvemos a ocupar ahora el rectorado de la universidad. Entonces ya hay gente allí y a ver cómo se da la noche, digamos, o las jornadas, las cosas que hay preparadas, las actividades de hoy.
Bueno, luego nos contas un poco qué tenéis preparado para esta noche. Antes queríamos preguntarte de, pues, cómo vivisteis vosotros desde Valencia, ¿no? La semana pasada, aquellas jornadas de movilizaciones constantes, de represión policial contra los estudiantes, ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué nivel de intensidad? ¿Y qué sensaciones tuviste tú de la semana pasada?
Bueno, la verdad es que desde ya hace casi 15 días, pues empezó todo el 15 de febrero con la detención del primer chaval menor de ahí, de Lluís Vives, y a partir de ahí el jueves empezaron las detenciones y las cargas masivas, el viernes otra vez, muchas detenciones, luego el fin de semana se calmó un poco con manifestaciones más, digamos, tranquila, y luego volvió otra vez el lunes, volvieron los chavales a cortar la calle. Digamos, el desafío o la expresión de dignidad, digamos, de gente que estamos cansados ya, de la gente que estamos aún estudiando en la universidad, en los institutos, estamos cansados ya de tanta precariedad, de tanta basura que nos echa constantemente el gobierno que tenemos aquí. Y el lunes fue, digamos, la masacre generalizada, donde hubieron muchos detenidos, casi 25 detenidos menores, muchos golpeados, gente que pasaba por allí. Entonces, digamos que han sido hasta hoy, miércoles, unas jornadas, especialmente la semana pasada, pues de mucha intensidad, como tú comentabas, de estar todos los días en las calles, todos los días concentración contra represión, de ir delante de las comisarías a exigir la libertad de los detenidos, a la sede del PP, a pedir la dimisión, que aún no se ha dado, de la delegada del gobierno, de Paula Sánchez de León. Entonces, digamos que esta semana ha entrado ya con las movilizaciones que teníamos pensadas en la universidad desde hace casi 2 meses que venimos preparando, de las asambleas, y ayer hicimos unas jornadas donde invitamos a los movimientos críticos, sociales y a los espacios alternativos de aquí, de la ciudad de Valencia, que vienen luchando ya hace mucho tiempo, para que nos compartieran cómo ellos están viendo esto que alguna gente llama Primavera Valenciana y que otros simplemente llamamos cansancio absoluto contra los corruptos y los ineptos que nos gobiernan. Y pues fue bastante bien, tuvimos muchas ideas, se preparó la huelga que hemos hecho hoy, que a nuestro parecer, y creo que ha sido al parecer de todos, si se ven las fotografías, los comentarios, ha sido un exitazo increíble, sin ningún tipo de violencia, todo muy festivo, reivindicativo, mucha gente en la calle expresando muestras de solidaridad con nosotros también. Entonces creemos que ha sido un éxito tanto la huelga en la mayoría de las facultades, especialmente las de humanidades, como bueno, casi siempre suele ocurrir aquí. También se ha unido por primera vez la Universidad Politécnica con una huelga y un encierro de estudiantes ayer en su campus, que de normal está más paralizada porque pues se les está prohibido, digamos, o no se les permite tener asociaciones políticas en la Universidad Politécnica. Entonces, pues lo valoramos muy positivamente, y sobre todo a la hora de extender la lucha más hacia adelante y hacia más aspectos de la sociedad, digamos.
Claro, porque los medios de comunicación se han mostrado constantemente, ¿no?, en intentar hacer de esta lucha, ¿no?, que era una lucha contra los recortes, contra este ataque que está haciendo el gobierno y las altas esferas del poder contra los trabajadores y trabajadoras de este estado, ¿no? Ellos estaban intentándolo hacer que la lucha, ¿no?, de aquellos estudiantes del Lluís Vives era porque no tenían calefacción, simplemente, ¿no?, por una causa, por así decirlo, que se puede conceder en días, que es algo que no es tan radical como luchar contra los recortes, ¿no?, etcétera.
Claro, digamos que la estrategia general que está siguiendo aquí el gobierno, y supongo que tiene también que ver con el gobierno central del estado, es simplemente decir que pues que no hay recortes, que son ajustes presupuestarios o deudas o problemas puntuales de pago, de pues, pero claro, eso estamos viendo que, por ejemplo, en la universidad tenemos una deuda histórica de más de 290 millones de euros que se remonta mucho antes de la crisis, simplemente porque se han privilegiado otro tipo de gastos que todo el mundo conoce, como aeropuertos vacíos, ciudades de las ciencias monumentales con sobrecostes de casi el 300%, o sea, todo este tipo de cosas, corruptelas varias, trajes, ahora esto que ha salido de la cooperación, que se dedicaban a comprarse pisos unos a otros con el dinero de las destinado al 0,7 del PIB, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, creemos que va en la línea de todo, de intentar minorizar siempre a las luchas, digamos, que parten desde lo más social, separarlas de los otros, intentar enfrentar lo máximo posible, calificando de radicales antisistema, que por otra parte, radicales antisistema es una cosa que personalmente a mí me parece absolutamente positivo y que tenemos que huir del miedo a esas dos palabras, pero que pues como violentos, criminales, la criminalización es constante, sobre todo desde los medios, como tú comentabas, sí. Los grandes medios que no hay que olvidar que son empresas y que se deben pues, a ciertos intereses y a ciertos amigos que puedan tener, etcétera, etcétera.
Claro, entonces, es que
claro, pues,
resulta curioso, ¿no?, que se nos llame a aquellos que salimos a la calle a protestar, a luchar, violentos, radicales o antisistema, ¿no?, cuando realmente en Valencia es que ha quedado de nuevo, porque no es que sea la primera vez, ha vuelto a quedar demostrado, ¿no?, se podría decir, ¿qué es la policía? Porque la policía es eso, simplemente. La policía sirve para reprimir al pueblo y, como se vio en Valencia, para dar palos desde a chavales de 13, 14 años hasta personas mayores de 60, ¿no?, como se ven en las fotografías. Y como el jefe de policía de Valencia, ¿no?, en aquella frase, pues que ya pues va a quedar ahí para el recuerdo, ¿no?, para el recuerdo de la historia, ¿no?, de calificar de enemigos a aquellos estudiantes que salían a protestar contra los recortes. ¿Cómo habéis vivido vosotros esa violencia policial?
Sí, en primer momento lo más gracioso es esto de la frase del enemigo, ¿no?, que bueno, cualquier persona la ha visto, la ha oído, o pues se ve claramente que ellos luego dijeron que era un lapsus, ¿no?, pues se ve claramente como lo dice muy pausadamente, golpeando con el puño en la mesa, quiero decir, ahí no hay ningún tipo de lapsus, este señor tiene vínculos con la extrema derecha, con España 2000, el jefe nacional de España 2000, y es amigo suyo, han coincidido en bastantes cosas. Este señor jefe de la policía de aquí de Valencia, de la Nacional, era en los finales del franquismo, estaba en la brigada político, no sé cómo se llama, bueno, que se encargaba de los estudiantes universitarios, como infiltrado, entonces, es decir, él ya tiene ahí su historial personal de eso. Lo que no se comenta también en muchos medios es la absoluta indefensión de la gente frente a la policía, que ni siquiera va identificada. Supongo que esto lo he hablado con otros compañeros de otros lugares y siempre suele ser casualmente parecido, ¿no? O sea, la desaparición misteriosa de su placa de identificación. Entonces ellos se convierten en una especie de señores vestidos de policía, que igual pueden ser policías o no, porque en ningún caso están ejerciendo legalmente su labor, digamos, represiva. En el caso ya de que habláramos de si es legal o no, que evidentemente está siendo absolutamente ilegal, porque más del 90%, yo creo, así contado a ojo, no llevan ningún tipo de identificación, entonces son más que policías, fuerzas paramilitares ya directamente, en muchos casos voluntarias, porque las primeras unidades de antidisturbios siempre van de forma voluntaria, entonces se van, pues eso, o sea, violencia, como tú decías, personas menores de edad, cargas generalizadas, luego ha habido casos de gente a la que han llevado al hospital y la policía le ha retenido el parte médico, o sea, cosas que yo creo que no se veían aquí y que se han quitado la careta claramente y eso, o sea, muy muy mucha impotencia, mucha rabia en ese aspecto.
Y bueno, como ha quedado claro, ¿no?, que la lucha siga, lo comentabas al principio, ¿no?, de que, o sea, estáis ahora mismo ocupando el rectorado, se proyectan actividades. ¿Qué actividades se proyectan y cómo prevéis la lucha en la comunidad valenciana en estas próximas semanas?
Sí, pues a más corto plazo, hoy lo que tenemos es la reunión de todas las asambleas de los diferentes campus y universidades en el rectorado de la Universidad de Valencia para coordinar mañana una acción de protesta frente al claustro de la Universidad de Valencia, que es el máximo órgano de representación, donde bueno, ya venimos exigiendo desde hace años, digamos, en las asambleas, que no tenemos prácticamente representación de estudiantes, que no se nos oye la voz, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a generar un comunicado conjunto para leerlo ahí y exigir de alguna manera que la universidad se posicione más firmemente contra, uno, los recortes, dos, la política general que precariza la formación a los jóvenes, el mercado laboral, bueno, todo esto que todos los servicios públicos de el gobierno de la comunidad valenciana, y en el caso de que no lo haga, pues dejarles claro que nosotros lo vamos a seguir haciendo desde las organizaciones más de base, digamos, y que ellos, como tan, digamos, coherentes y buenas personas y progresistas que se dan de llamar, pues que tienen que empezar a tomar palabra, que ya está bien de tanta indiferencia, como se ha leído hoy en el comunicado final de la manifestación, ya está bien de tanta indiferencia general de la gente, está bien de tanta indiferencia de la universidad frente a unos ataques que no son unos pequeños recortes, como tú decías, que no hay calefacción, sino que es en todos los ámbitos, por todos los lados, están empezando a hacer palos de todo tipo, físicos, recortes de todo tipo, violencias estructurales, económicas, todo este tipo que, pues, como hoy también se gritaba, no es una crisis, es capitalismo. O sea, hay que empezar a tenerlo claro.
Claro, eso es la verdad, simplemente. Bueno, Marc, pues muchas gracias.
Sí, gracias.
Mucha fuerza y mucho ánimo en esa lucha y adelante, compañero.
Muy bien, gracias. Buenas noches.
Salud.
Bueno, pues después de la intervención íbamos a poner el temazo. Es Rebel Girl de Bikini Kill. Así que nada, que lo disfrutéis. Y como dijo Emma Goldman, recuerda, si no se puede bailar, esta no es mi revolución.
Bueno, y rápidamente, porque nos quedan escasos 5 minutitos, vamos a hacer una rápida reseña bibliográfica y cinematográfica para que las tengáis en cuenta para cuando queráis. En cuanto a la reseña bibliográfica, hoy queríamos hablar del libro de Devenir perra, de la autora Icíar Ziga. Icíar Ziga es una tía brutal, una feminista, guerrillera, radical, y que cuando empezó a escribir el libro prácticamente se pasó por el forro que es ser hombre y ser mujer. Entonces este libro es una explosión de diversión, rabia y libertad por todas sus páginas. Y como prólogo pues se escriben Beatriz Preciado y Virgin Despentes, también una de ellas es filósofa y bueno, ambas son unas feministas de ahora que bueno, que merece mucho la pena leerlo, de verdad.
Y por otro lado tenemos Stonewall, que es una película... Hola, por otro lado tenemos Stonewall, que es una película británica de 1995, dirigida por Nigel Finch, que bueno, va un poco de los disturbios que se sucedieron el 28 de junio de 1969 en el barrio neoyorquino Stonewall, a partir de una de las muchas redadas policiales que tenían lugar en el bar Stonewall Inn, frecuentado por mujeres transexuales, que ese día decidieron contestar al acoso policial. La película es muy interesante porque en ella se observan dos maneras distintas de lucha ante la homofobia y las distintas consecuencias y trayectorias. Así que nada, disfrutarla.
También queremos dar la convocatoria del Tattoo Circus de Madrid. Se va a hacer en Casa Blanca, ahí en un centro social ocupado al lado de Atocha. Y el Tattoo Circus es un festival de tatuaje, de piercing. Todo el dinero que se recaude va a ir el 100% a luchas contra las cárceles. Y aparte va a haber charlas y proyecciones también para amenizar todo este festival. Va a ser del 16, del viernes 16 de marzo al domingo 18 de marzo. Si queréis encontrar más información, tenéis la web www.tatucircusmadrid, todo junto con dos tes y dos os, tatucircusmadrid.org. Muchas gracias.
Sin voz, apagada, rota estará, jodida por el alcohol, rejodida en el esfuerzo de olvidar que es voz sin voz.
Esta canción es del grupo Armagedón, del último disco que sacaron en el 2005, Pásalo, y se llama Silenciados. Y nada, queríamos utilizar esta canción también para dedicar este programa a la memoria de Álvaro Tejero, que murió hace un mes, el 28 de enero, y es un vecino y compañero de Leganés que tiene amigos aquí en Leganés cercanos a nosotros, compañeros nuestros. Y que nada, ellos le definen como un ejemplo a seguir en la lucha y mejor persona. Y nada, pues queremos dedicarle este programa y que quede en su recuerdo. We'll be right back. Bueno, y nos despedimos de este programa hasta el 14 de marzo, que será el siguiente. Recordad que podéis visitarnos en raicesdesauco.blogspot.com, que además hemos puesto nuevas reseñas que podéis visitar, como las reseñas culturales, que las podéis mirar ahí, porque hay una entrada nueva a las que podéis entrar y ver todas las reseñas que vamos diciendo en el programa para poder consultarlas. Hasta la próxima.